mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros amigos de la gallina de los huevos de oro? Bueno, comenzando un nuevo programa, hoy van a encontrarse, se van a dar cuenta que estoy sola, no está Lili. Ella quizás por un par de programas no esté, ya que está, bueno, en un viaje que tenía programado. Así que le mandamos un saludo enorme, un saludo a Claudio y comenzamos nosotros. Antes de empezar a charlar, voy a pasar el teléfono para todos aquellos que quieran de alguna manera comunicarse, compartir este ratito conmigo. El teléfono es 54911-5832-0669. Hoy tenía pensado hablar un tema que nosotros estábamos siguiendo de una manera o de otra, el concepto de dualidad, estamos profundizando. Y hoy quería charlar con ustedes el concepto de que es vibrar en unidad. ¿Qué es esta palabra o esta frase que muchas veces podemos escuchar? Tenemos que estar en unidad, vibrar en unidad, frecuenciarnos en la unidad. ¿Qué significa esto? Podemos partir de la base, quizás buscando en el diccionario qué significa unidad, y unidad significa la cualidad o la propiedad de no fragmentarnos, la cualidad de no dividirnos, ¿no es cierto? Y yo decía, bueno, qué difícil a veces es poder pensar en equilibrio justamente sin caer en alguna polaridad. También pensar este concepto de dualidad, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar esto de no fragmentarnos como caer en un estado de uniformidad. Y justamente lo que no es la unidad, así como no es división, así como no es fragmentación, unidad tampoco es uniformidad, es decir, ser todo lo mismo, ser todo igual, conformar una masa informe, sin singularidad, sin propiedades particulares, sin características particulares. Y aquí justamente viene el gran desafío del concepto de unidad, tratándolo de pensar, comenzando desde la mente, después tratando de profundizarlo y abarcarlo un poquito más desde la conciencia, ¿no? Es decir, esta unidad que entonces sería la propiedad de no fragmentarnos, pero tampoco caer en un uniforme, caer en una uniformidad. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué otra cualidad tendría que estar presente justamente para no uniformarnos? La propiedad es la capacidad de poder tolerar las diferencias. Esta capacidad de poder incluir lo diferente, lo extraño, lo no común, incluirlo, ¿no es cierto? No proyectarlo hacia afuera, no dividirlo, es lo que nos va a dar el piso, la base para comenzar a generar un estado de unidad. Esta posibilidad que tenemos de poder integrar muchas diferentes cosas distintas sin que pierdan su naturaleza en un conjunto armónico, en un conjunto que funcione, pero sin la necesidad de tener que uniformar todo, que todo sea lo mismo, que todo sea igual. Porque a veces nosotros tendemos a rechazar lo que es diferente, lo que es distinto, aquello quizás con lo que no congeniamos, aquello con lo que no pensamos igual o no vibramos o no sentimos igual. Yo creo que hoy lo estaba pensando y creo que muchas veces lo que más nos puede ayudar a tener una postura como de expulsión de lo diferente es el miedo y el temor. Cuando nosotros estamos en lo conocido, estamos en lo igual, estamos en un terreno que conocemos, en una zona de confort, en algo que no nos va a sorprender, algo que no va a ser disruptivo. Podemos movernos cómodamente, tanto en el campo de las ideas, del pensamiento, de las emociones, de las conductas, mientras el terreno sea conocido, estamos cómodos. Ahora, cuando ya ese terreno deja de ser conocido, esas ideas dejan de ser las habituales, dejan de ser las que yo, con las que yo concuerdo, mis opiniones, y me empiezo a confrontar, por ejemplo, con opiniones distintas, opiniones divergentes, incluso opiniones, posturas, creencias contrarias a las que yo naturalmente pude estar sosteniendo. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos con eso? Muchas veces se activa el temor, el mecanismo de defensa, entramos como en una posición de defensiva, de estar a la defensiva y nos cerramos, porque todo eso implicaría salir de este terreno que manejamos, el terreno que no nos desafía, para adentrarnos en un terreno diferente. Entonces, muchas veces cuando nosotros podemos ver que se activan estos mecanismos y empiezan a aparecer posturas totalitarias, posturas intolerantes, en cualquier orden de la vida, ya sea en el orden de las ideas, en el orden de las emociones o de las conductas, en el orden individual, familiar, social, nos damos cuenta que se activa algo que hace que entremos a la defensiva, se activa el miedo, se activa el temor, ojo con esto, y eso hace que nos cerremos, y que si nosotros empezamos a sostener y naturalizar este tipo, digamos, de posturas y de respuestas ante lo diferente, es muy probable que caigamos o se estructuren en nosotros conductas que son intolerantes. Porque justamente, ¿qué significa una conducta o un pensamiento, una emoción intolerante? Que al escuchar algo que es diferente a lo que yo postulo, a lo que yo siento como normal, me produce una disrupción interna que entonces ahí digo, bueno, me voy como rigidizando. Todo eso digo, no, está mal, es equivocado. No concuerdo con eso, lo expulso y a la medida que vamos naturalizando, estas conductas se van rigidizando en nosotros. Aquí entra una pregunta de Adriana de San Juan, que dice, ¿cómo hacer para salir del lugar de comodidad y atreverse a más? Yo justamente pensaba, a veces no es tan fácil, de acuerdo a la personalidad de cada uno. A veces hay personalidades que, digamos, tienen mayor facilidad para salir de la zona de confort. Por ejemplo, uno en astrología podría decir una personalidad uraniana, es decir, una personalidad que acuariana, justamente para ellos lo normal es estar buscando siempre lo nuevo, lo novedoso y salir permanentemente de una zona de confort. Pero en forma muy natural, quizás para una personalidad de este tipo, el desafío va a ser quedarse y lograr una estabilidad en lo conocido. Para otro tipo de personalidades, a veces la zona de confort, ¿qué nos genera? Nos genera sensación de protección, nos genera sensación de seguridad, es el terreno conocido, acá estamos bien, acá no me puede pasar nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es a veces empezar a preguntarnos, el proceso siempre es interno para después poder activarlo en una conducta. Quizás empezar a preguntarnos, a ver, ¿cuál es mi zona de confort? ¿En dónde está mi zona de confort? ¿Está a nivel de las ideas, del pensamiento? Entonces yo me voy rigidizando en posturas espirituales, religiosas. Políticas, sociales, mi zona de confort está a nivel de las emociones, de los vínculos, de los sentimientos, entonces me voy quedando, me cerco en un entramado de relaciones que digo, bueno, esto es lo que me brinda seguridad. Entonces, primero detectar dónde está nuestra zona de confort, dónde lo podemos ubicar en nosotros. Y después preguntarnos para nosotros, porque puede ser que para cada uno la respuesta sea diferente, ¿por qué estamos ahí? ¿Qué nos genera? ¿Qué temor interno? ¿Qué memoria se puede estar activando para quedarnos aprisionados en una zona de confort? Y tratar de confrontar la respuesta que salga de esta pregunta. A ver, ¿qué emoción aparece? Aparece el miedo, el temor, la inseguridad, una herida, un trauma. Observarlo y confrontarlo, confrontarlo. A ver, miro y confronto ese dolor. A ver qué me pasa, qué me pasa, qué me pasa con eso. Y de esta manera empezar a desandar, a deconstruir todo aquello, todo este andamiaje interno que nosotros empezamos a construir a modo defensivo para sentirnos protegidos, porque una zona de confort es como un nido, es un nido donde nosotros nos sentimos que nada nos puede llegar a pasar, ningún imprevisto, nada disruptivo. Entonces yo creo que salir de la zona de confort puede ser desafiante, implica este trabajo interno de saber qué se activó en nosotros para establecer esta zona. Entonces, a través de este trabajo interior, de a poquito podemos ir desandándolo y saliéndolo, porque una zona de confort, así como nos puede dar mucha seguridad, también con el tiempo nos puede ir ahogando y nos puede ir matando la vida, matando la energía. Es como que nos va atrapando, es como quedarse encerrada en una jaula. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿por qué nos da a veces tanto miedo o tenemos tanta dificultad para confrontarnos con aquello que no es nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Con aquellos sentimientos, posturas con las que nosotros nos sentimos cómodos. Quizás tendríamos que hacer un análisis, a ver, yo escucho una postura quizás que es diferente a la mía. Empezar a analizar, ¿no? Y sin juzgarnos, analizarnos desde este punto medio, ¿cuáles son las emociones que primero aparecen? En cada uno las emociones pueden ser distintas. En algunos puede aparecer odio, enojo, puede aparecer rechazo, puede aparecer miedo, temor, angustia. Entonces, poder ubicar cuáles son las emociones que este pensamiento distinto al mío, esta postura distinta a la mía, me genera para empezar a trabajar con esto. Adriana dice, me pasa que me veo intolerante con los demás, entonces me cierro en mí y quiero salir de este encierro. No sé hacia dónde apuntar. Quizás acá lo primero que uno tiene que hacer es no juzgarse. Cuando uno se siente intolerante, todos tenemos en algún lugar alguna frecuencia de intolerancia activada, ¿no? En nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿por qué se activa esta intolerancia? ¿Qué hay atrás de la intolerancia? Empezar a ver cuál es la emoción. ¿Está el miedo? ¿Está el enojo? ¿Hay una posición autoritaria? Es decir, que uno no quiere perder el control. Entonces uno es intolerante ante lo desconocido porque con lo conocido yo controlo todo y ante lo desconocido puedo tener temor a que me salga de las manos, se me salga de las manos. A veces, hoy en día estamos viviendo también muchas situaciones, siendo testigos de situaciones muy disruptivas sociales, que nos pueden incluso llevar a analizarnos a nivel personal qué nos pasa con esto. Por ejemplo, con la guerra de Israel y Gaza, la franja de Gaza, Hamás, esta disputa. A ver, ¿con qué postura yo me siento más afín? ¿Qué pasa cuando yo leo una noticia que viene de la postura contraria? ¿Cuál es la primera emoción que surge? ¿El odio? ¿El rechazo? Es empezar a ver cuál es el entramado psíquico, cuáles son las creencias, los mandatos, cuáles son, digamos, los mandatos familiares y culturales que empiezan a jugarse en mí para que yo me sienta intolerante. Esto que decía Adriana, a veces me siento intolerante con los demás. Lo que no tenemos que confundir es intolerancia con falta de paciencia. A veces podemos, la falta de paciencia, que tiene que ver con quizás otro tipo de energía, nos puede llevar a una cierta intolerancia porque no manejamos los tiempos del otro. A veces hay mucha ansiedad, hay cierta velocidad individual que hace que el tiempo del otro genere mucha impaciencia y ahí se active la intolerancia. Entonces tendríamos a ver, ¿esta intolerancia por dónde viene? ¿Por este lado? Viene porque me hace mucho ruido cuando yo escucho una postura política, social, espiritual, diferente a con la cual yo me siento más afín, resueno más. ¿Y cómo podemos pensar cuáles serían mejor los primeros pasos que nos pueden ayudar a pensar para salir de esta cadena que nos lleva justamente a la intolerancia? Es, ¿qué es lo contrario a la intolerancia? La tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Justamente la tolerancia es aquella capacidad de comprender todas las variables que se pueden poner en juego dentro de una opinión, dentro de la conducta de un otro, dentro de la postura de un otro. Cuando yo me corro un poquito hacia atrás y empiezo a ver, ¿cuáles son las variables que se están poniendo en juego ahí, en este otro? Que seguramente hay más de una. Hay creencias, hay mandatos, hay toda una estructuración psíquica que nace, se genera de un entramado familiar, social, cultural al que cada uno corresponde, al cual cada uno corresponde o está más cercano. Entonces, decir, a ver, una opinión implica un montón de variables, una postura, una conducta del otro está implicando un montón de variables. ¿Puede empezar a pensar cuáles son estas variables? ¿Qué lleva a este otro a sostener esa conducta o esa postura? Es decir, empezar a ubicarme en un lugar de comprensión. Primero, comprensión mental. Tratar de entender. Y después, una comprensión más profunda que tendría que ver con esto, ¿no? Tratar de no solo entender desde la mente, sino pasarlo a algo más experiencial. ¿Podría llegar a comprender a un otro que está en las antípodas de mi pensamiento? Como siempre decimos, el secreto está en no polarizarnos, justamente. Si yo hago, porque el polarizarnos siempre nos va a jalar hacia un extremo y hacia el otro. Si yo hago todo un trabajo interno para estar en el punto medio, un punto equidistante, un punto de equilibrio, desde este punto de equilibrio voy a poder visualizar mucho más fácil, sin polarizarme, la postura de un lado y la postura del otro, la postura mía y la postura del otro. Entonces, la observación, la comprensión desde un punto medio, nos puede ayudar a dar estos primeros pasos para empezar a comprender lo diferente. Y una vez que comprendemos lo diferente, dar un pasito más y preguntarnos, ¿yo lo puedo integrar? Pero integrar no quiere decir que yo esté de acuerdo con el otro. Integrar quiere decir, ¿puedo escuchar con respeto, al menos con una escucha abierta, una opinión diferente, o ver una conducta diferente y aceptar que hay un otro que piensa distinto, que hay todo un entramado cultural, social, energético, espiritual, que hace que este otro pueda tener una postura diferente, poder entenderlo. Esto no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con esa posición, pero simplemente empezar al menos a aceptar que puede haber en este universo en el que nos movemos, que van a haber opiniones distintas, que a nosotros nos pueden hacer muchísimo ruido y desde uno puede decir, ay, no, yo no estoy acá. Yo pienso incluso que esto a lo mejor está un poco equivocado, pero no importa, pensar que el otro puede pensar que tiene su razón y decir, bueno, yo no opino quizás como este otro, pero escucho entendiendo que este otro piensa que tiene su razón ahí. No sentirnos dueños o dueñas de la verdad puede ayudarnos mucho. Empezar a abrir la mente, empezar a abrir la escucha, empezar a abrir la percepción y sentir que a veces desde lo más individual, quizás la opinión de un familiar, una conducta de un familiar, me puede hacer mucho ruido y llevarme a mí a una conducta intolerante. Escuchar un oler, una postura espiritual, religiosa, política, científica que sea diferente a la mía, puede llevar a decir, bueno, al menos aceptar que en el universo puede haber muchas verdades conviviendo, que no somos los dueños de la verdad. Yo puedo decir, me siento más cercana, me siento más afín, resueno más con esto, pero entender que va a haber otros que van a resonar con algo totalmente distinto. Y vamos a tratar de hacer un ejercicio en estos últimos 3 minutos de programa para ayudarnos a relajarnos, porque desde la respiración nos puede ayudar a disponernos. La respiración, digamos, es una gran herramienta para disponernos para esta apertura de integración y de aceptación de lo diferente. Entonces, como siempre decimos, cerrando los ojos, conectándonos con nuestro cuerpo, conectándonos con nuestra respiración, vamos a comenzar a respirar conscientemente, suave y profundo. Sacamos todo el aire de los pulmones, inhalamos suavemente por la nariz, retenemos y sacamos todo el aire suavemente. Comenzamos a repetir este ciclo de respiraciones suaves, profundas, dos, tres veces y vamos a activar, vemos que una luz se activa desde nuestro chakra corazón. Y desde nuestro chakra corazón pedimos que se active la frecuencia de la comprensión, la frecuencia de la integración, de la misericordia y de la compasión. Que nuestro corazón se active en estas energías y que nuestro corazón ilumine nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra conciencia, nos ilumine y podamos sentir que nos disponemos desde un lugar mucho más equilibrado, desde un lugar mucho más pacífico, a conectarnos con aquello que nos incomoda, con aquello que a lo mejor nos hace ruido, pero pedimos que la luz nos ayude a integrar lo diferente, nos ayude a integrar, aunque no estemos de acuerdo, aquello que es distinto a nosotros o a nuestro pensamiento o a nuestros sentimientos. La respiración puede ser una herramienta excelente para disponernos a esta apertura de conciencia, mental y de corazón. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias por compartir con nosotros una nueva tarde. También aquellos que compartan la repetición, les mando un abrazo muy grande. Gracias por estar. Y terminamos como siempre el programa diciendo el mantra de la luz ha ganado. Un abrazo enorme para todos.
Para comunicarse con Liliana Juárez Meis, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 6825 0816, email parcaliliana@yahoo.com, en Instagram @juarezmeis, Face Liliana Juárez Meis. Para comunicarse con la licenciada Silvia Pérez Licandro, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 3188 1403, por mail a licandrosp@gmail.com, Instagram Reiki Técnicas de Expansión, en Face Conciencia Expandida.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.